Sí, estamos en un momento bien importante para nosotros, para el Ministerio de Ambiente, porque supone la consolidación como ministerio, digamos. Primero, fue todo el armado institucional, que nos llevó mucho tiempo. No es fácil armar un ministerio nuevo, y mucho menos en pandemia. Bueno, esto continúa. Ya estamos cerrando lo que es el traslado a un edificio nuevo, donde va a estar todo el ministerio. Hoy estamos desparramados en 5 o 6 oficinas aquí en Montevideo. Y también un compromiso que habíamos asumido, que es la renovación de la flota de vehículos. El vehículo más nuevo del ministerio hoy es del año 2013, era del año 2013, cientos de miles de kilómetros, un gasto importante en mantenimiento y la imposibilidad de cumplir con la demanda, tanto de control como de evaluación ambiental, como la atención a las denuncias, que han aumentado más de un 30% desde que existe el ministerio como tal. Entonces hoy es una muy buena noticia, estamos entregando la primera parte de la renovación de flotas, aquí estamos entregando 19 vehículos, pero son más los que estaremos completando en el actual mes. Además de los vehículos convencionales, estamos incorporando vehículos eléctricos y vehículos híbridos, y bueno, y una nueva flota también en lo que hace a una mejora en la calidad y las condiciones de trabajo de nuestros funcionarios. Nosotros tenemos mucha presencia en el territorio, en las áreas protegidas, a nivel de la gestión del recurso agua de la Dirección Nacional de Aguas, pero también en todo lo que es el control y la evaluación ambiental. Y bueno, tener las mínimas condiciones para los funcionarios es bien importante, y también por eso estamos muy satisfechos, porque son el corazón del ministerio. O sea, el ministerio son su gente.
¿No estaban pudiendo dar respuesta a las demandas, a las denuncias?
Y bueno, teníamos algunas dificultades para llegar en tiempo y forma, y esto es muy importante, porque cuando uno recibe una denuncia, por ejemplo, en el interior del país, el tiempo de traslado es clave. Por ejemplo, recibimos denuncias de que aparecen peces muertos en alguna zona del país. Cuando vamos, si llovió, por ejemplo, el agua corrió y ya las condiciones no son las originales y no podemos constatar si hubo alguna falla, algún error, alguna omisión, alguna infracción, y mucho menos tener pruebas para comprobarlo. Entonces, esto es muy importante, estar cerca de los lugares. Esto va unido a otras cosas. El ministerio está comenzando a abrir sus regionales. Vamos a tener 6 regionales. La primera que estaremos abriendo la semana que viene es en el departamento de Rocha, pero tendremos 6 regionales en el país con base técnica fundamentalmente, ¿verdad? Y eso también es muy importante, porque también allí estaremos cerca de los lugares. No tenemos que ir siempre de Montevideo a realizar una inspección o a realizar un control. Entonces, esa descentralización también es muy importante, y la estamos haciendo a cero costo, digamos, porque estamos utilizando edificios e instalaciones que el Estado ya tenía ociosas, ¿no?, para poder aprovecharlas y establecer allí la sede.
¿Dónde va a estar funcionando el nuevo ministerio?
El nuevo ministerio está en proceso de adjudicación, pero es aquí cerquita, es en la calle Juncal, a metros de Plaza Independencia. Son 6 pisos que hemos logrado alquilar. Allí hay un ahorro de alquileres que ya tenemos, hay mucha ineficiencia, en tanto estamos desparramados y eso lleva expedientes, vehículos que van, vehículos que vienen. Bueno, y además es muy importante, primero porque las condiciones en las que trabajan muchos de los compañeros del ministerio hoy no son las mejores. Estamos en edificios viejos, con mucha humedad, con problemas, por ejemplo, en la electricidad, con mucho gasto de mantenimiento, no son buenas condiciones de trabajo. Vamos a un edificio que asegura esas condiciones de trabajo. Pero también, por primera vez, vamos a estar todos juntos. Y eso también hace al armado de un ministerio institucionalmente, en la medida que acá hay direcciones que vienen de distintas partes, ¿no? Entonces, por primera vez, estaremos juntos trabajando, y desde la gestión eso también es muy importante.
¿500 funcionarios es suficiente o faltan más?
A ver, hoy hay algo más de 500. 500 son los que van a estar en este edificio y aquí en la sede central. Seguramente falta. A ver, el presupuesto ha aumentado casi el doble en esta administración en los temas ambientales, para la administración en temas ambientales. Seguramente falta y hay que seguir avanzando, y el presupuesto sigue siendo escaso.
¿Cuántos funcionarios tiene el ministerio?
Andamos en los 600 funcionarios hoy en total en todo el país.
¿Y cuántos tendrían que tener?
Bueno, ahí hay un tema. Sin duda hay áreas en las que falta personal, hay que analizar todo muy bien. Pero también somos conscientes de que un ministerio eficiente no necesariamente se hace con más funcionarios y no necesariamente se hace gastando más plata de los recursos de los uruguayos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos primero que asegurar buenas condiciones a los funcionarios que tenemos. Nosotros tenemos muy buenos funcionarios que son demandados por la actividad privada y el Estado puede pagar hasta cierto límite. Retener ese capital humano es fundamental para el Ministerio de Ambiente antes de pensar en masivas incorporaciones. Primero. Segundo, ustedes no olviden que este es un ministerio muy técnico, el 80% de los funcionarios son técnicos. Y este ministerio, cuando no era ministerio, la DINAMA, fue expuesto en un juicio internacional en La Haya. Y un trámite ordinario, como cualquier otro en el Uruguay, fue analizado por un tribunal internacional y Uruguay salió muy bien parado. ¿Qué quiere decir? Que tenemos funcionarios de excelencia, ¿no? Y eso hay que cuidarlo, es el tesoro del ministerio. Por otro lado, yo creo que hay otras cosas para hacer. Por ejemplo, el cruce entre tecnología, entre información, entre conocimiento y ambiente es clave. Hoy, por ejemplo, el ministerio tiene el 90% de los efluentes industriales controlados en tiempo real en el Ministerio de Ambiente. ¿Cómo se hace eso? Conectados a la salida de las empresas. Si usted no se conecta, ¿verdad?, a la red, no puede operar. El ministerio no lo deja operar. Es una condición estar conectado y eso nos permite a nosotros medir en tiempo real qué es lo que se está volcando al medio. Por ejemplo, hay muchas formas de poder controlar, de poder trabajar en ambiente que no son necesariamente aumentando presupuesto. Cuando asumimos el ministerio, nos comprometimos con el presidente en generar un ministerio que fuera eficiente, ¿no? Al ser nuevo, tenemos esa posibilidad. Creo que hemos mejorado el presupuesto, pero estamos demostrando también una forma de gestión que no supone demasiada erogación para los uruguayos en un tema que es muy importante, que es la temática ambiental.
Ministro, ¿cómo analiza desde su cartera con el tema de la sequía, el déficit hídrico? ¿Se están tomando algunas acciones?
Es un tema muy importante. Yo creo que es un momento clave para tomar conciencia de lo que está pasando. Uruguay es un gran afectado por el cambio climático. Nos toca tomar conciencia de una vez de que este es un problema importante para el Uruguay. 3 años consecutivos de sequía, ¿no? De recurrente sequía. Lo que pasa habitualmente con las inundaciones, lo que está pasando con el aumento del nivel medio del mar, son cuestiones, entre otras, que afectan de manera directa al país. En un país de base productiva, lo estamos viendo hoy, lo estamos viviendo, pero también en un país que tiene un desarrollo turístico importante, donde el 60% del turismo se genera en la costa y donde más del 70% de las personas vivimos cerca de la costa. Entonces, tomar el tema del cambio climático, el problema del cambio climático como una variable a la hora de la definición de políticas públicas, se impone. No solo a nivel del gobierno, sino también a nivel de los privados. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que saber que vamos a convivir con esto. Entonces hay que empezar a planificar cada vez más y adelantarnos a estos problemas. Tenemos que diseñar políticas de ese modo. Tenemos que asegurar la reserva del recurso para cuando escasea. Esto no es casualidad, esto va a seguir pasando. Y esa es la reflexión que uno puede hacer desde el Ministerio de Ambiente. Luego, claro, el trabajo articulado. Recién hablábamos con el director nacional forestal, porque vamos monitoreando todo lo que tiene que ver con los incendios forestales, con el cambio de reglamentación y con unas medidas que tomamos hace un año a raíz de aquellos incendios, que desde el Ministerio y en conjunto con el Ministerio de Ganadería y en acuerdo con la Sociedad de Productores Forestales, limpiamos 200 metros en los radios de las localidades más expuestas. Todas las localidades más expuestas del país tienen un radio de 200 metros en que se limpió la forestación circundante. Eso nos da tranquilidad de que esos centros no estarán afectados por los incendios porque no van a llegar hasta allí. Eso se hizo en todo este tiempo. Habíamos puesto el 30 de noviembre como fecha límite y se cumplió. Entonces nos da determinada tranquilidad. Ahora, el problema va a continuar, no hay lluvias en el horizonte. Es un problema para los incendios, es un problema para el abastecimiento de agua. Hoy estamos viviendo horas de mucho estrés en lo que tiene que ver con abastecimiento de agua potable, va a seguir pasando, bueno, es una realidad, y por eso estamos con proyectos que pretenden solucionar el abastecimiento de agua en cantidad, ¿verdad? Hoy ya hay zonas con dificultades, la OSE está haciendo un gran esfuerzo, yo ayer veía funcionarios de OSE en San José, por ejemplo, buscando tomas más profundas para asegurar el agua para la ciudad de San José, estamos buscando fuentes en estas horas cerca de Dolores para asegurar el abastecimiento de Dolores, se hizo una obra en conjunto con la Intendencia para asegurar el abastecimiento de Nueva Helvecia. Se está trabajando de manera muy dinámica, no se duerme la OSE para asegurar el abastecimiento de agua, pero es una luz amarilla encendida, ¿verdad? Y hay que actuar, y por eso la respuesta del gobierno, que es el proyecto Arasatí. Cuando hay gente que dice, ¿cuál es la urgencia del proyecto Arasatí? Bueno, esta que estamos viviendo, si no tomamos conciencia del problema que tenemos, difícilmente lo podamos solucionar.
¿Cómo viene monitoreando el tema de las cianobacterias? ¿Se han detectado?
Sí, el problema de las floraciones es un problema global. En el Uruguay, a su vez, esto convive con una carga intensa por la producción agropecuaria. Tenemos 3 factores. Que inciden en esto, que tiene que ver con el saneamiento, donde estamos avanzando con una inversión importante, con el volcado de efluentes de las industrias, donde los tenemos controlados en un 90%, y con la contaminación difusa proveniente de la producción agropecuaria. En esas cosas hay que trabajar para que la cuenca no lleve a los cursos de agua y no cambie la componente de los cursos de agua. Esto aumenta los niveles de fósforo y nitrógeno con mucha temperatura y bajo caudal. No hay forma de que no aparezcan cianobacterias, como estamos viviendo hoy, por ejemplo, en la Laguna del Sauce. No hay forma. Entonces hay que cambiar lo que hacemos en la cuenca, lo que hacemos los humanos en la cuenca. Estamos mejorando en eso. Y no hay que olvidar que durante décadas los ríos y arroyos fueron verdaderos sumideros. todo se tiraba a los ríos y arroyos. Bueno, eso tiene las consecuencias que estamos viviendo ahora. Es un problema, yo creo que el problema ambiental más importante que tiene el Uruguay es mantener la calidad de sus aguas. Para eso tiene que seguir trabajando, porque un país que aspira a ser mayor productor aún de alimentos tiene el gran desafío de mantener y mejorar la calidad de sus aguas como principal tema en materia ambiental.
Desde el Partido Colorado, como integrante del Partido Colorado, bueno, lo que han sido las columnas que ha publicado el ex dirigente Pedro Bordaberry con respecto, bueno, al caso Marcet.
Bien, es una opinión como hay tantas. Los hechos están a la vista. Pedro tiene su visión del asunto, lo ha manifestado allí en su columna y, bueno, simplemente eso. En nuestro caso está todo dicho y todo demostrado. O sea, actuamos en base a nuestra convicción. Y allí están los hechos. Están los hechos que llevaron a tomar nuestras decisiones y las decisiones tomadas. Y para nosotros el capítulo está finalizado. Entiendo que haya diferentes perspectivas, diferentes miradas, y obviamente las respetamos, y las respetamos mucho al tratarse del senador Bordaberry.
De los comentarios de Rosilara.
¿Una vuelta a la actividad política?
Bueno, eso depende de él. Ojalá, todos sabemos en el Partido Colorado que es un actor relevante, y por supuesto el partido necesita muchos brazos, muchos hombres y mujeres. Y ni que hablar, que si es de su interés volver, será bienvenido al partido, y eso lo hemos manifestado creo que todos los dirigentes de todos los sectores.
¿Entiende los comentarios de Acosta y Lara?
Es la opinión de Acosta y Lara sobre la opinión de Bordaberry, están en su legítimo derecho. Cada uno tiene su visión de este asunto, los respeto a ambos, es una polémica entre ellos, no voy a intervenir en eso.
Recién comentaba lo de Arasatí, un poco más del tema, el tema que por esta sequía hay falta de agua.
Bueno, sí, estamos con estrés hídrico. Tenemos zonas con dificultades. El presidente de OCE nos ha dicho que podemos estar con un febrero con cierta tranquilidad, pero evidentemente tenemos que podemos tener un marzo, si no llueve, complicado. A ver, hoy hay zonas de Costa de Oro, por ejemplo, con dificultades, a pesar de que la OCE hizo un gran esfuerzo en los veranos pasados. Hay nuevas fuentes de agua bruta, hay nuevas usinas de potabilización. Igualmente no estamos llegando, por ejemplo, a la zona de Salinas, al tener la Laguna del Cine en un nivel muy bajo. Hemos tenido déficit en la presión en Punta del Este. Es decir, tenemos una temporada muy buena, una temporada, será récord o no, pero buena seguro. Y la realidad es que no estamos brindando un buen servicio de agua potable a todos esos visitantes que están llegando. Lo cual era previsible, eso estaba en el radar. Sabíamos que esto podía pasar, y ni que hablar si las temporadas, como todos deseamos, siguen mejorando. Entonces, Arasatí también, en la medida que mejora el abastecimiento de la metropolitana, puede permitir abastecer el este del país. Porque no olviden ustedes que la reserva de agua dulce que hay en Maldonado es la Laguna del Sauce, y no hay más. La otra instancia es desalinizar, que es muy costoso, que puede darse. Pero otra opción es bombear agua desde el área metropolitana por algunas de las líneas hacia Maldonado y solucionar ese problema. Entonces creo que lo que tenemos que pensar es en solucionar. Y lo que estamos proponiendo es por primera vez una solución al problema de cantidad de agua, impulsando la mayor inversión en 150 años en agua potable.
¿Pero a qué costos?
A los costos de la inversión más importante. Estamos hablando del entorno de los $200 millones. Y que se sabrá cuando se licite exactamente el valor de la obra.
¿Y de qué manera se irá pagando eso? ¿Cómo va a repercutir en la población?
Se va a ir pagando, como se han pagado todas las inversiones de OCE históricamente. Se va pagando a través del presupuesto de la propia OCE, que va a vender más agua. Se va pagando a través del reperfilamiento de algún tipo de deuda y de la asistencia a rentas generales. Porque la OCE no es un organismo recaudatorio, como sí lo son otras empresas comerciales del Estado. La UTE, el ANCAP, el ANTEL ganan dinero porque es una empresa con servicio comercial. El servicio de OCE es un servicio social. Entonces,
¿no se va a repercutir en las tarifas en ningún caso?
En principio no. En principio no va a repercutir en las tarifas. Lo importante es que las obras hay que hacerlas, porque es asegurar el agua potable para la población, un derecho básico que hoy no está garantizado. Y eso es lo que estamos haciendo. Si alguien dice que no hay que hacer las obras y que gente que no puede ir al supermercado a comprar los bidones de agua se quede sin agua, es la visión de esa gente, no es la visión del Ministro de Ambiente ni del Gobierno Nacional, que entiende que las personas más vulnerables no pueden estar expuestas a no tener agua potable porque no pueden ir al supermercado a comprarla. Entonces eso tenemos que asegurarlo, eso es lo primero.
Las críticas del Frente Amplio es una perla más del collar.
A ver, yo soy muy respetuoso del Frente Amplio, y decir Frente Amplio es algo muy grande, ¿no? Y tengo grandes amigos ahí y grandes compañeros con los que hemos hecho muchas cosas juntos en el poco tiempo que me ha tocado estar en política. Entonces hablar del Frente Amplio es algo muy grande. Sí digo que estoy sorprendido, en términos generales, por la actitud de oposición sistemática y tan fuerte del Frente Amplio. La verdad es que la propia oposición a estos proyectos que estamos llevando adelante, oponerse al saneamiento en el interior del país, oponerse a lo del agua potable, a mí me ha sorprendido. O sea, la vehemencia de este, de esta oposición. Creo que estamos ante un frente amplio distinto, ante un frente amplio que no está midiendo realmente las consecuencias sobre la población, sobre la población, de una oposición tan acérrima, tan sistemática, que me sorprende en el caso de algunos actores.
Está desacatado.
Está desacatado. O sea, es difícil de entender. Miren, yo no vengo de cuna política, soy colorado por elección. Una de las cosas que comparto muchas cuestiones con el Frente Amplio y he apoyado muchas de las políticas del Frente Amplio porque han sido buenas, y eso hay que reconocerlo. El punto es que yo creo que para el ciudadano común es fácil de entender. No puede ser que todo esté mal. No puede ser que todo esté mal. No puede ser que no haya una acción de gobierno positiva.
Peña, ¿pero
no
puede ser? ¿Se acuerda cuando el gobierno actual era oposición, cómo actuaba?
Claro, me acuerdo cómo actuaba yo, que fui oposición, responsablemente, y apoyando y votando proyectos del Frente.
¿Y el resto se
bueno,
acuerda cómo actuaba?
Yo puedo hablar por mí.
¿Y el renunciado Bonomi, por ejemplo, a golpe de balde?
Está bien, nunca fue la posición de este ministro cuando era diputado, ¿verdad? Entonces, por eso digo...
Pero
yo creo,
reconoce que de otros integrantes del gobierno, hasta del propio presidente, sí lo era.
Hay otros integrantes del gobierno que habrán actuado de determinada forma. En nuestro caso, actuamos siempre de manera responsable. Siempre de manera responsable. Y quizá al Partido de Colorado le haya costado mucho ser oposición, porque tiene el ADN del gobierno en sus venas. El punto es que nunca estuvimos en contra de algo que fuera positivo para el país. Esa es la realidad. Entonces, lo que digo es que hay que hacer ese llamado a la responsabilidad. Porque ya van a venir las elecciones, pero no podemos estar todo el tiempo en campaña y no podemos ir generando desde el sistema político niveles tan altos de polarización que llevan al ridículo, porque hay cosas en contra de las que el sentido común indica no se puede estar. ¿Quién puede estar en contra de que vengan más turistas al Uruguay? Eso ya llega a un punto de desacato impresionante, ¿no? Con la realidad. Entonces, digo, un llamado a la atención y sobre todo para los amigos del Frente. Estamos todos en el mismo barco.
¿Apoya entonces lo que dicen que tiene que haber control respecto, por ejemplo, a las declaraciones de legisladores? Porque es frecuente, y ahora por estos días otra vez volvió a pasar, que la senadora Bianchi maneje falsa información permanentemente.
Control no. Autocontrol sí. ¿Por qué?
¿Alguna forma de sanción para que esto no siga ocurriendo?
Porque
es recurrente de parte de algunos, como es el caso de la senadora Bianchi. Justo es la primera senadora, la lista más votada, o sea, es la que en ocasiones puede quedar como presidenta, por ejemplo.
Vos sos periodista, no creo que estés a favor de un control. No creo que estés a favor de un control. Yo creo que la libertad es lo primero. ¿Cómo se ejerce esa libertad? Es el asunto. Yo sí creo que los actores políticos tenemos una responsabilidad. Las cosas que pasan, como lo que pasó en Brasil, no son casualidad, no son claveles del aire. No se necesita alguien instigando a esa movilización o a esa forma de actuar para que se actúe así como consecuencia de determinadas señales que se van dando durante años. Ese clima se construye o se deconstruye. Entonces yo creo que tenemos que apostar mucho más al diálogo y a bajar la tensión. Y que los actores políticos, mientras estemos en determinados lugares y responsabilidades, tenemos esa obligación para con el sistema. Entonces yo hago siempre ese llamamiento. Yo no creo que sean positivos esos niveles de crispación tan elevados. Creo que eso nos tiene que llamar a la reflexión. Yo voy a estar siempre en una posición de moderación porque la política lo requiere. No vende, no renta.
¿Y qué opinas tú del caso de Bianchi? ¿Qué debería hacerse en ese caso que es recurrente?
Y no está de moda, pero yo voy a seguir en esa posición porque es lo que siento políticamente. Graciela es una amiga, entonces me cuesta mucho opinar sobre lo que hace Graciela, porque aparte tengo una relación personal y de afecto. Entonces a uno le cuesta hablar sobre las personas con las que tiene afecto.
Pero, ¿y la falsa información la
pero claramente,
por desconocimiento, pero claramente, porque no está asesorada correctamente o a propósito?
La falsa información la maneja mucha gente, lamentablemente. Entonces, bueno, creo que...
En el caso de su amiga Bianchi.
No he hablado del tema puntual con ella de dónde saca esa información. Sí digo que todos, incluido Graciela, tenemos que bajar un cambio y bueno, y seguir... En lo que en definitiva el Uruguay es y está ahí, ¿no? El Uruguay por estos gritos no va a dejar de ser el país que es, pero hay que tratar de bajar los gritos para que no cambie lo que en definitiva todos queremos que sea.
Ministro, le hago una más.
Sí.
Su ministerio ratificó la sanción a UPM.
Sí, nosotros en la jornada de ayer ratificamos la multa que oportunamente ya habíamos comunicado a la empresa. La empresa, esto tiene que ver con unos vertidos de unas sustancias que se encontraron en el curso de agua, en el arroyo Santana, Chinguichón, cerca del vivero de la empresa. para nosotros. Nosotros allí tomamos un par de decisiones. Una fue la sanción, pero otra fue la corrección y ordenar determinadas obras a la empresa que la empresa realizó, la empresa cumplió con ello. No obstante lo cual, al haberse comprobado sustancias en el curso de agua que no debían estar, se procedió a sancionar. La empresa recurrió esa sanción y nosotros la acabamos de ratificar en la jornada de ayer.